9 montañistas muertos. 2 de ellos a la intemperie, en ropa interior. Pese a que hacía 25 grados bajo cero. Otros a los que les faltaban los ojos o la lengua. La tienda de campaña rasgada desde adentro. Las ropas de todos con el doble de radiación de lo normal.
¿Qué fue lo que sucedió en el Paso Diatlov, en los Montes Urales, durante la noche del 1 de febrero de 1959? ¿Por qué las autoridades soviéticas se apuraron a cerrar el caso, atribuyéndole las muertes a una fuerza elemental irresistible? ¿Y por qué 60 años más tarde el gobierno ruso dio como un hecho que fue a causa de una avalancha en plena montaña de la muerte, si el campamento estaba en una ladera con muy poca pendiente?
Bienvenidos y bienvenidas a Enigmas sin resolver. Misterios, crímenes y sucesos paranormales.
En el episodio de hoy, el misterio del Paso Diatlov.
Soy Luisa Iglesias.
Y yo soy Fernando Santamaría.
Sigue en la espiral amarilla y mantente enigmático. Queridos enigmáticos, enigmáticas, hoy vamos a investigar de nueva cuenta una de las teorías, uno de los casos más misteriosos en la historia de Rusia. Sí, estamos hablando del incidente del Paso Diatlov una vez más. Si se perdieron el episodio anterior, va la recomendación de que pongan pausa tantito a este episodio de Enigmas sin resolver. Regresen, lo escuchen completito, porque allí van a enterarse de todos los detalles de este caso. Y desde ahorita tenemos nuestro spoiler alert en este episodio. Hay 75% más de Yeti, hay más aliens. De hecho, yo ya cambié de opinión. Uh-huh. Nada más con la intro de este episodio, yo ya cambié de opinión de mi teoría de la... De la sesión pasada de análisis,
Fer. Ajá, ajá. Pues, venos contando, ¿y te parece que arranquemos por revisar estas primeras dos teorías conspirativas? Porque, a ver, pues, para muchas personas, pues, son como las más descabelladas, pero, pues, la verdad hay que mantener la mente abierta. Yo digo, quiero creer.
Elegimos creer, Fer. A ver, sí, sí. ¿Cómo entramos? ¿Cómo empezamos?
Yo quiero que me digas primero cómo cambió tu percepción. Tengo mucha curiosidad.
Es que el tema de la radiación, no fuimos tan enfáticos con esto en el episodio anterior.
No.
O sea, la ropa... A ver... Mini resumen, un grupo de exploradores y de personas que van a hacer pues ejercicio de montaña, que van a ir a escalar, uh-huh. Se pierden en el Paso Diatlov, llegan a la montaña de la muerte, uh-huh. Ahí se quedan y al parecer, dice el gobierno ruso, llega una avalancha y los mata a todos, pero hay un montón de factores que encuentran, ¿no? Como uh-huh. Por ejemplo, la tienda de campaña rota desde adentro, lo que decíamos.
La ropa rota.
Ropa rota, personas que no tenían lengua, que no tenían ojos, uno que estaba como arriba de un árbol y que uh-huh. Luego se rompió en las ramas y lo encontró. Más vestido que los otros. O sea, esto era un caos. Y no habíamos explorado lo suficiente el hecho de que la radiación en la ropa era casi del doble de lo normal. ¿Qué uh-huh. quiere decir esto? Algo pasó.
Estuvieron expuestos a una fuente radioactiva de algún tipo. O sea, esa es la teoría, porque hay una radiación en el ambiente todo el tiempo, que eso es como de pronto algo que se puede olvidar, ¿no? Que si lo hacen los aparatos, uh-huh. que si un poco los materiales, sí. Pero hay algo. Pero que sea el doble ya habla de que hubo una fuente externa. Para muchas personas, pues son las teorías más descabelladas, pero hay que mantener la mente abierta. Y más si quien estableció la teoría de los aliens fue el policía que dirigió la investigación oficial en 1959. En efecto, Lev Ivanov publicó en 1990 un artículo en el que admitía que su equipo no había llegado a ninguna explicación racional del incidente. Allí también aseguraba que había recibido la orden de cerrar el caso y mantener en secreto que habían visto esferas voladoras en el área durante la investigación. Ivanov creía que la muerte de los montañistas había tenido que ver con los ovnis.
No sé, a ver. O sea, ¿por qué esta información no se había revelado antes, ¿no? O sea, ¿por qué esperamos hasta que...
Hasta su informe, ¿no?
Hasta que llegara el informe de Ivanov para saberlo. Es poderosísimo, ¿no? Porque entonces la radiación de la ropa ya tiene un poco más de sentido.
Sí, si están familiarizados con el asunto del fenómeno ovni, cuando entras en contacto, eres abducido o estás cerca de alguno de los artefactos que se plantean en las teorías ovni, pues están irradiados potentemente, ¿no? Y también tenemos que recordar como un elemento político, porque pues la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas era un régimen muy, con un muy duro, autoritario, pues, ¿no? Entonces, esta serie de informaciones, y sobre todo si la investigación la controló el Estado, pues sí, a mí me hace sentido que hayan salido después de la caída, del muro del Berlín, del claro. cambio político, ya hay más aperturas, se desclasifican archivos, entonces sí entiendo que esté como muy hermético.
Pero en ese caso también estarías hablando de la eterna, digamos, competencia tecnológica que había entre, o en su momento, entre Rusia y Estados Unidos.
Claro.
¿Quiénes son los primeros que llegan a la Luna? ¿Quiénes son los primeros que viajan al espacio? ¿Quiénes son los primeros que tienen contacto con los ovnis? Incluso en términos de leyendas urbanas, o de cosas que no se han comprobado, para no decir leyenda, porque a lo mejor habrá quien me diga, no, sí sucedió, solo no hay pruebas suficientes, etcétera, etcétera. Tenemos, por ejemplo, este caso, y el espejo de este caso podría ser, por ejemplo, Roswell, si lo quieres ver así. O sea, en términos de veo esferas, veo cosas que empiezan a ocurrir que no tenían un precedente, que no habíamos visto antes. Esa es una, ¿no? La de que se vieron esferas volando que no teníamos manera de saber qué eran, ¿no?
Que son objetos voladores no identificados.
Ok, hasta
ahora,
este punto.
La teoría del abominable hombre de las nieves no tuvo un creyente de tanto peso en la historia como Ivanov, pero pues, ¿quién puede resistirse a culpar al Yeti de algo que haya sucedido en una montaña helada? También hubo quienes creyeron que los jóvenes habían sido atacados por animales salvajes, lo que explicaría, ciertamente, la falta de algunos globos oculares, de la lengua de la de alguna de las mujeres, de también que les faltaban en la cara otros tejidos blandos, pero esa hipótesis deja demasiados puntos sin resolver.
Discutamos.
Claro.
Discutamos. De entrada, a ver, sí podríamos pensar en un ente o en un ser, ¿no? Violento. No en un animal. O sea, porque si tú dices, fue un oso, el oso no le cambia la ropa a las personas.
No, o no hay una necesidad como de es que es lo que decía, ¿no? La otra vez.
O sea, no es un predador como tal que diga, me los voy a comer, porque entonces no le quito la ropa a uno y se la pongo a otro, no hago que este vaya aquí, no subo este al árbol. Es decir, la escena como tal es demasiado compleja.
Eso.
Como para atribuírselo a un momento salvaje, que además, digamos, está un poco de sobra, pero también hay que recuperarlo. Las personas que hacen montañismo, las personas que están acostumbradas a este tipo de salidas, saben que se pueden encontrar este tipo de animales.
Sí.
No en la montaña, en la mera montaña no estoy tan segura que te encuentres un oso.
Un oso.
No, pero va
en ruta de pronto,
una,
¿no?
Una suposición de que hay un animal salvaje que puede ser desde algún felino, algún oso, criatura, etcétera. Las personas que se encargan de esto están entrenadas para, pues de una u otra manera, evadir este tipo de ataques. No digo que puedan hacerlo siempre, porque tenemos casos muy lamentables, pero ahí está una parte. Si vamos a decir que era una criatura, yo sí pensaría más que es el Yeti. ¿Por qué? Porque entonces, o sea, el Yeti tiene otro tipo de conciencia. Pero hasta donde tenía entendido, el Yeti no tenía este tipo de intención de lastimar a los campistas. O sea, no es algo que se sepa o que se use en la tradición cuando se habla del Yeti.
No, es más justo como un primo de pie grande, el primo de las montañas de pie grande, y que al final más bien lo que buscan es como ocultarse, alejarse y mantener como su espacio, hábitat y modo de vida, pero eso suponiendo además que exista. Yo creo, es lo que decías, es una escena muy compleja y a lo mejor uno o dos cadáveres dices, bueno, pudo ser el ataque de un animal, pero es que otros dos o tres fue el efecto de la hipotermia, pero es que cuatro o cinco y así te vas, no están irradiados. Entonces es como, o son todos o no es ninguno, o qué pasa, ¿no?
Hablemos del tema de los aliens. A ver, antes mencionamos que el policía Ivanov había anunciado o había publicado su artículo en 1990, ¿no? Precisamente fue este el año en el que pudieron consultar los archivos del caso. Ya ves que los habían clasificado de, al ratito les platico qué pasó, que las autoridades cerraron todo. Bueno, cae el bloque soviético, se libera la información, pero, ¡oh, sorpresa! Inesperado. No sé si inesperado, pero evidentemente los archivos estaban incompletos. No teníamos toda la información.
No podía saberse, ¿verdad? No podía saberse.
Pues no.
No.
Y Uno de los que lo estudió fue Anatoly Gushin, quien luego publicó el libro llamado El precio del secreto del Estado, 9 vidas. ¡Ay! Es que desde el título,
nombre,
¿no?
Qué nombre, sí, claro.
Ajá. Bueno, pues en este libro, que además se puede... De una u otra manera hay como información, mucha información sobre este libro. En él, precisamente, Anatoly insiste con su idea de que las muertes se debieron a un arma experimental soviética. Esta no la habíamos tocado, esta teoría me enloquece. Uh-huh. Algo parecido, precisamente, lo sostuvo Valery, líder de los Mansi, que son los habitantes de la zona donde ocurrió esto, la Montaña de la Muerte. Lo que él dice es que posiblemente cayó un cohete en la zona y que este cohete envenenó al grupo.
Y es que con esto la comunidad Mansi también confirmó un dato que parece corroborar la idea del envenenamiento, ya que en la zona se encontraron además varios animales muertos y se prohibió la caza y el uso del agua local durante 4 años. Y creo que esta teoría se sostiene en que en la época de la Unión Soviética había y hacía numerosas pruebas militares y espaciales. Pero pensemos un momento, ¿y si en lugar del envenenamiento se trató de un bombardeo experimental?
Eso sí, lo creo.
Sí, eso explicaría por qué los montañistas abandonaron la tienda aterrados y confundidos, al punto de que algunos salieron casi desnudos, o sea, no se desvistieron, sino que no lograron vestirse. Y el hecho de que tuvieran más heridas internas que externas, que eso también fue como un punto neurálgico del caso, ¿no? Crucial del caso, pues tendría una razón, ¿no? En esa época hubo reportes de pruebas con minas de paracaídas que producen esa clase de daño en los cuerpos, ya que estas explotan en el aire, no al golpear contra la tierra. ¿Y qué tal si eso eran las esferas voladoras naranjas de las que habló el policía Ivanov?
Este está bueno. Y está bueno además porque, o sea, pensemos en este dato del río o de las aguas potencialmente radiactivas. Es más, no lo hago yo. Pongan en su buscador de confianza, en su chat de confianza, en su inteligencia artificial de confianza, donde sea que ahora busquen la información, pregunten a su buscador cuál es el río más radiactivo del mundo. Uh-huh. Así, pues, nomás por interés. Y la búsqueda los va a llevar a un país, y ese país es Rusia.
Miren,
claro que sí. El Techa, justamente, es este río que fluye por el oriente de los Montes Urales.
No.
No muy lejos de donde estamos,
claro,
¿eh?
Sí, sí, sí.
O sea, hagan un mapa de Rusia, estamos muy cerquita. Y en este lugar se vertieron 76 millones de toneladas de aguas residuales radiactivas.
Ah.
Mira, independientemente de si hay o no hay bombardeo intergaláctico o gubernamental o lo que sea. O sea, de que hay radiación en esta zona, la hay. Casi 80 toneladas de aguas residuales radioactivas. Este es un dato que, insisto, lo pueden buscar en donde gusten. Así de sencillo es comprobarlo. Pero entonces pensemos, ¿no? Esferas voladoras o no, tenemos la hipótesis de una prueba de armas radiológicas.
Uh-huh.
Esa es la otra. Eso explicaría, insisto, la alta radiación que se encontró en la ropa. Incluso hay un hecho que podría estar relacionado. Y vamos directamente a ello. Tenemos a una mujer llamada Tatiana. No hemos hablado todavía de Tatiana. Ella es la hermana de Igor Dyatlov. Y ella le dijo a la BBC que al ver la foto de su hermano en su ataúd, había algo que le había llamado mucho la atención. Esto es de esas cosas que te van a dejar frío. Ella mira la foto, pues ve el ataúd, ve, digamos, el cuerpo de su hermano, y tiene el cabello gris.
Uh-huh.
Y él no tenía el cabello gris.
No, pues tenía, o sea, 37 años, además.
Exactamente. Y lo que dice Tatiana es, todos los padres creían que estas muertes tenían algo que ver con los militares. O sea, las declaraciones están ahí, tal cual. Contra esta idea está el hecho de que la radiactividad debería de haber afectado a todos los montañistas, no solamente algunos. O sea, no podrías decir, Igor estaba radiactivo y los otros no, y uno se volvió loco y otros no. No funcionaría de la misma manera. Además de que la radiación tiene un efecto, digamos, distinto al que se vivió. O bueno, habrá que ver qué tanta radiación, ¿no? Uh-huh, también uh-huh. Esa es la otra. Pero bueno, la decoloración del pelo y la piel, eso sí es consistente con el proceso de momificación después de 3 meses de exposición al frío y al viento.
Okay.
Entonces, o está la opción de que esto ocurrió todo por el frío o de que el cuerpo radiado tuvo una modificación brutal.
Pero es que volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, si no hubiera como indicios de radiación, es como, ah, claro, están momificados por el frío o son uh-huh. estos efectos. Pero ya cuando entran estos otros factores es como, bueno, a ver, espérate. O sea, sí es consistente con esta explicación completamente lógica y racional, pero ya se van agregando estos otros detalles, ya se van agregando uh-huh. estos otros efectos, y es como ninguna por sí sola satisface por completo el caso, ¿no? Y las muertes.
¿Tienes miedo? Estás escuchando Enigma sin Resolver. Vamos a hacer un descanso en esta parte de la montaña. Uh-huh. Nos vamos a sentar tantito aquí en la montaña. Has llegado al punto este medio. Punto. Puedes descansar. Fer, ya tenemos más información. Uh-huh. ¿Ha cambiado tu teoría o cuál es tu teoría en este momento?
Mi teoría ahorita es que sí fue un lamentable incidente militar. O sea, de esas veces que no sabes si estabas entrando a la cerca o saliendo de la cerca y te atravesaste en un campo de pruebas sin querer. Eso estoy pensando ahorita con esto último, ¿no? De, ¿sí? De la tecnología militar que había en la época.
Mi teoría es que consumieron alguna especie de
enteógeno,
algo contaminado.
Ah.
Agua, algo en la nieve. Mira. Que dijeron, mira, quema estas maderitas sí. en la fogata, algo.
Sí, puede ser.
Que estaba radiado o que estaba altamente contaminado y a algunos les empezó a dar la alucinación. El brote.
Quiero que sepan que yo no soy un hombre de montaña. Sí de caminatas, pero por supuesto no de montaña. Ajá. Pero he seguido como creadores de contenido en diferentes redes y hay uno en particular que vive en Alaska y hace como estos videos para explicar cómo es hacerlo, ¿no? Y cómo hace su cena y cómo uh-huh. se guarece. Y justo una de las cosas que utilizan para cocinar y para mantenerse calientes y obviamente hidratados es la nieve de los alrededores. La calientan, la derriten, cocinan sopa, beben agua, hacen sus botellas calientes para mantener en la bolsa de dormir la temperatura. Entonces, claro, si algo está contaminado en el ambiente, pues lo vas a consumir directamente y no te vas a dar cuenta.
Y que a alguno se le botó. Uh-huh. Mira, pero si pensáramos en brotes de violencia, la violencia, Fer, no necesariamente podría haber venido de ellos. O sea, porque ya mencionamos a un grupo que no habíamos mencionado, por ejemplo, en el episodio anterior, que son los Mansi.
Sí, bueno, esa es una teoría. Los Mansi también fueron acusados de haber asesinado a los montañistas. Y varios indígenas del grupo fueron arrestados, interrogados y hasta torturados para que confesaran el supuesto crimen.
Ahí hay discriminación, ¿eh? Yo nada más digo.
No, claro, o sea, y en el régimen totalitario, autoritario, soviético, pues claro que lo imagino. Un libro publicado en 2015 sugirió que un grupo de cazadores Mansi, drogados después de un ritual chamánico, que dicho sea de paso, el concepto de chamán viene de estas tribus originarias de Rusia. O sea, la idea que tenemos de chamán es una idea que hemos traído de allá, pero ahí están los chamanes de veras. Ajá. Pudieron haber enloquecido, dicen las autoridades, y bueno, establecen en este libro, cuando vieron que los montañistas habían acampado en terreno sagrado. Pero lo cierto es que la aldea Mansi, más cercana al paso de Dyatlov, estaba a más de 100 kilómetros. Y finalmente las autoridades soviéticas no encarcelaron a nadie de la comunidad indígena.
Mira, también hay que apuntar que muchos creen que la investigación incluyó una especie de, ¿cómo decirlo?, de escenificación de la zona del incidente con el propósito justo de ocultar el verdadero motivo de las muertes. O sea, como que los acomodaron raro. Como quien dice, los pusieron chuecos, ¿no? Para que nadie supiera bien a bien qué pasó. Y mira, a este ponle la ropa de este y a este esta otra. Porque además, esa fue la primera teoría que nosotros tuvimos, que se volvieron locos entre ellos. Pero a ver, pues, o sea, como que si tú los vistes así, pues ocultas la verdad, ¿no? Y uno de los argumentos de que todo esto es un montaje es justamente que en las fotos se ve que la tienda estaba mal armada. Este es un punto fundamental. No hay grupo de montañista que arme mal su tienda de campaña.
No.
Mira, hasta le pego a la mesa si es necesario. No hay grupo que no arme bien su tienda, porque saben que de eso depende sobrevivir la noche. Entonces está mal armada y de pronto ya está mal armada, pero rasguñada, ¿no? Y como que si vas a tener un grupo de montañistas experimentados, por más jóvenes que sean, o sea, factor número uno es la tienda jamás la vas a encontrar así. Por eso la gente dice que también podría ser un montaje.
Sí, mira, insisto, no soy un hombre de montaña, pero sí de caminatas, y he hecho como acampadas muy simples. Y incluso en una acampada sencilla, como bien dices, lo importantísimo es montar bien tu tienda de campaña, ponerla en un lugar cómodo, accesible, y que tengas como todos tus recursos dentro y secos, ¿no? Entonces, pues en una montaña de ese tipo es crucial, ¿no? Entonces,
yo no me aventaría eso ni así. Después de escuchar estas cosas, no es que uno se vuelva más miedoso, pero a mí el montañismo y acampar son dos cosas que a mí me dicen, oye, ¿gustas? Y digo, no, no.
No, gracias.
Los escucho en el podcast.
La electricidad me encanta y también el clima seco.
Me gusta bañarme mucho con agua calentita.
Pero esto de la escenificación también tendría sentido, por eso es tan inconsistente todo. Algo sucedió, llegaron primero y mueve todo. O sea, para que no sepan qué sucede aquí. Y que justo toda la evidencia apunta a diferentes teorías que no se van a conciliar nunca. ¡Wow! ¡Qué tétrico!
Hay, pues sí, hay una especie de conceptualización. Y mira, no es ñoño. Les juro que no me estoy yendo a un lugar oscuro, ni mucho menos. Donde se habla justamente de la manera en la que tú ocultas la verdad. O sea, cómo tú puedes, a partir de decir, no sé, dos verdades y una mentira, tres mentiras y una verdad, y empezar a dar distintas versiones con gramitos de verdad y gramitos de mentira, ¿cómo vas ocultando la verdad para siempre? ¿No? Y entonces, puede que de todas las teorías que hayamos dado ahorita, ya le hayamos atinado a algo.
Quizás.
Algo.
Espero.
O sea, algo verdadero sí nos dijeron. Pero todo lo demás es falso. Entonces, nunca va a haber una manera de que puedas reconstruir exactamente lo que sucedió. Pero vámonos al más extremo y quizá el más simple. Porque a veces en lo más simple están las soluciones, ¿no? O sea, de verdad, a veces nos hacemos una tormenta en la mente y las cosas son sencillas. Esto puede ser. ¿Qué pasaría, enigmáticos Fer, si la culpa la tuvo el viento? Así, tal cual. En 2013, Donny Eicher publicó un libro llamado Dead Mountain. En este libro establecía tal cual, está interesante, porque establecía una teoría en la que, pues sí, en el paso se puede generar una calle de vórtices de Von Karman. Esta definición dice lo siguiente, ¿no? O sea, hay un patrón que se repite de vórtices en remolino causados por la separación no estacionaria de la capa de fluido al pasar sobre cuerpos sumergidos.
Ok.
Según Eicher, esto pudo haber producido un infrasonido. Estamos llegando a lo que decía Fer, por cierto. ¿Eh? A ver, ahorita se los voy a explicar mejor porque queremos que lo imaginen y luego Fer va a dar una explicación mucho más larga. Este infrasonido sería un sonido inaudible por el oído humano nada más, pero con la capacidad de producir ataques de pánico entre los montañistas. Es decir, el viento, imagínense que se divide, vuelve. Vamos a ponerlo más sencillo, el viento se enreda, ¿no? De tal suerte que empieza a generar frecuencias, y estas frecuencias te vuelven loco sin que te des cuenta, incluso sin que siquiera te des cuenta de que las estás escuchando. Eso sería tal cual, de una manera más sencilla, esto de los vórtices de Von Karman. O sea, la teoría explicaría, en teoría, ¿no?, la huida desesperada y sin control. Y aunque el estado de enajenación haya durado poquito, o sea, esta psicosis haya durado poquito, la hipotermia y a lo mejor algún accidente con las rocas en la oscuridad podrían, Fer, haber causado las muertes.
Es una probabilidad y, de hecho, ¿no?, es de mis favoritas.
¿Tú decías lo del sonido?
Sí, sí, o sea, que tenía que ver una cosa con el sonido, con el infrasonido. Pero antes de que podamos atacarla, me gustaría plantear la siguiente teoría para que podamos contrastarlas, como lo hicimos con las anteriores. Porque, por ejemplo, haz de cuenta también que se dice que el viento puede ser el inicio de una teoría que avala la explicación oficial de la avalancha, que es la que menos sentido nos hacía, ¿no? Con la que concluyeron el caso las autoridades rusas en las investigaciones de 2015 y 2019. Durante este último año, una expedición conjunta de suecos y rusos propusieron que un violento viento catabático era la explicación del incidente. Los vientos catabáticos son fuertes masas de aire gélido que habrían arrastrado grandes cantidades de nieve desde la altura hacia el campamento.
Ok.
Eso habría aumentado el peso sobre la ladera, que ya era precaria, y eso habría producido un derrumbe de un bloque de hielo de 4 metros cuadrados. Se hicieron simulaciones de computadora para demostrar que, al ser poca la cantidad de materia helada, la avalancha no se habría notado cuando investigaron el campamento.
pero precisamente que fuera tan poca cantidad, pues no explica las heridas internas y externas de los montañistas. Uh-huh. Otro punto interesante que los científicos dicen haber probado como posible es que transcurrieron 9 horas entre que el grupo hizo un corte en la nieve y la supuesta avalancha.
¿Cuántas horas? ¿9?
9 horas.
Ok.
Ese corte realizado para armar el campamento no alcanzaría para explicar el derrumbe, pero si se le suma el bloque de materia helada, ajá, los números dan, los números cierran. Siempre existe un pero. Uh-huh. Y en este caso la versión oficial de la avalancha contrasta con el hecho de que las muertes durante esos eventos suelen ser producidas por asfixia y a ninguno del grupo se le determinó esa causa de muerte.
No, no. Había golpes. Uh-huh. O sea, uno tenía traumatismos en el cráneo.
Sí, sí.
Es extrañísimo. Cada quien va a tener su teoría. Ya dimos todas las teorías posibles.
Sí.
A ver, Fer, la tuya. Ya para ir cerrando un poquito, ¿cuál sería tu teoría final?
Mira, el efecto del que describe Eggman en su libro Dead Mountain, de los túneles von Karman, los pasillos von Karman de sonido, junto con la posible, y que incluso eso pudiera ser como parte, ¿no?, de un ejercicio militar, uh-huh, es con lo que yo me voy. Porque además, el infrasonido quizás más popular, para que entiendan también o puedan dimensionar como un poco de qué trata Queridos Enigmáticos y Enigmáticas, es uno que se supone que incluso promueve como cambios fisiológicos en el cuerpo, ¿no? Uh-huh. Entonces es un infrasonido que incluso hace que tengas como la necesidad de ir al baño. O sea, hay cosas en el ambiente y hay espectros de audio que pueden como disparar ciertas acciones en el cuerpo. Entonces, el que Eggman diga, hubo un infrasonido que disparó, como decíamos hace rato, uh-huh, tú explicabas, un brote psicótico, me hace sentido. Porque incluso puede ser un efecto natural, pero insisto, con la cantidad de elementos, por ejemplo, en este caso la radiación, yo diría sí, un efecto natural y además un ejercicio militar.
¡Ay! Puede ser.
Es aventurado.
Te doy la mía.
A ver.
Y que los enigmáticos nos digan al final con qué se quedan, que hagan su propia teoría. Pienso que esto tiene que ver con contaminación y con una manera de discriminar y de frenar a una población de pueblos, o sea, pues tal cual, como le dice el nombre, de los pueblos originarios rusos, uh-huh, para mantenerlos al margen y quitarles sus tierras.
Ah,
ahí te va.
A ver.
Ya después de todos los datos.
Sí, sí, sí.
Tengo la impresión de que estos montañistas desafortunadamente entraron a un área en la que no se habían dado cuenta que puede ser el gobierno o alguna empresa, estaban tirando desechos radiactivos. Estaban haciendo lo que le llaman la mugre, ¿no? Tirando ahí sin que nadie se diera
cochinada.
Cuenta. Entonces llegan y que se me ponen mal, ¿no? Y se matan entre todos. Los encuentran los Mansi, ¿no? Y dicen, y aquí aparecieron estos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y entonces llega el gobierno y dice, esta es la excusa perfecta. Nótese, esta sería la conspiración, por favor. No lo tomen como manda, porque además...
Sí, no es una verdad absoluta.
Aclaramos, nada está comprobado. No, pero entonces el gobierno dice, este es el momento perfecto para decir que los Mansi son criminales. Y entonces los vamos a torturar, les vamos a quitar su tierra, los vamos a discriminar, los vamos a echar para atrás. Como pasa, además, con los pueblos originarios del mundo entero.
Sí.
No hay país que se salve de esta realidad tan triste, sí, donde los pueblos originarios, los pueblos prehispánicos de las tierras...
Son desplazados.
Desplazados y marginados. Y esta es la excusa perfecta, ¿no? Ay, son muy malos, miren cómo lastimaron a los pobres montañistas. Y además todo esto por sus rituales que se van fuera de nuestra norma ideológica y religiosa. Y tras, y de ahí se agarraron. Pero no lo sé. O sea, en realidad, enigmáticos, es posible que nunca lo sepamos. Esa es como la verdad, querido Fer.
Sí, al final estamos tomando como un par de hilos cada quien, 2-3 hilitos, para poder tratar de entender. Pero como bien dice Luisa, ni son verdades absolutas. Estamos un poco, pues, charlando sobre lo que tenemos. Y creo que equipos más experimentados que nosotros, pues, lo han intentado y seguimos como en ese punto muerto. Porque, pues, no, ninguna de las teorías explica todos los hechos, ¿no? Como decíamos hace un rato. Y, pues, eso es lo que lo hace un enigma sin resolver, por supuesto.
Enigmáticos, enigmáticas, gracias por acompañarnos en este episodio de Enigmas sin Resolver.
Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o en donde sea que escuchen podcast. Denle follow y suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen. y así no se pierde ni un momento de enigmas sin resolver.
Soy Luisa Iglesias.
Y yo soy Fernando Santamaría.
Nos encontramos en la próxima.